Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Vamos a charlar ya con Policía Municipal para hacer balance de este fin de semana. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, fin de semana, según leo, muy movido, ¿no? A mi parecer, 367 intervenciones.
Sí, sí, la verdad es que muchas, muchas intervenciones. Ya hablábamos, va aumentando la población en Pamplona, ¿no? Con las universidades, y al final pues se nota. También va bajando ya las islas de los pueblos de alrededor, por lo tanto hay más movimiento en la capital.
Bueno, cuéntanos en qué han consistido esas 367 intervenciones, no todas ellas, pero un balance general.
Sí, pues como siempre muchas, 55 por problemas de convivencia. Siempre surge, y más los fines de semana, entre el alcohol, pues hay rifirrafes. No ha habido que lamentar ningún herido de carácter grave, sí algunas personas heridas por peleas en la vía pública, pero bueno, han sido todas identificadas y denunciadas. También 21 intervenciones de ayuda a personas que se encontraban en necesidad, y sí ha aumentado las intervenciones por molestias o ruidos en viviendas, 35. La mayoría la noche del viernes al sábado. Tenemos ya aquí los estudiantes, y al final, pues sobre todo al principio, ¿no? Y los que vienen nuevos, pues siempre tienen la cosa de que hay que hacer una fiesta, y bueno, pues es lo que ha pasado el fin de semana, y esperemos que ya se vayan calmando y la gente pueda descansar. Se han detenido a 5 personas, 2 por desobediencia y resistencia, 1 detenido por malos tratos en el ámbito familiar, 1 ya que tenía una orden de búsqueda, detención y personación en el juzgado, y otro detenido por quebrantamiento de medida cautelar.
El domingo ayer se detuvo, ¿no?, un varón de 46 años, no sé si estabas hablando de ellos, por quebrantamiento de medida cautelar.
Sí, eso es. Se había acercado tenía una orden de alejamiento sobre su expareja y la incumplió. Nos llamó la mujer y al final pues se le detuvo.
Y todas las intervenciones por ruido, ¿sobre qué zonas han podido dar más mayoritariamente? ¿En qué porcentaje?
Normalmente zona de Iturrama y zona de San Juan, que es donde pues, bueno, más estudiantes alquilan pisos, o sea, queda muy cerquita de la universidad, y es donde normalmente pues eso, alquilan los pisos para vivir.
Para que la gente lo tenga en cuenta, ¿eh? Además de tener en cuenta su propia vida, entiendo que las pruebas tanto de alcohol como de drogas aumentan, ¿no?, en este mes de septiembre, quizás.
Hombre, pues sí, hemos hecho en los controles más de 1.000 pruebas este fin de semana, y 22 personas han sido denunciadas. Sí que te voy a decir un poquito, mira, 14 han sido por superar la tasa de alcohol, incluso ha habido 4 por dar en drogas, y muchos iban en bicicleta. 4 personas investigadas por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y 2 por conducir sin carné. En este caso sí quería recalcar que, aparte de los 2 conductores, han sido también investigados las personas que iban con él. Iban en cada coche un copiloto, y ellos sabían que no tenía carné. Incluso uno de ellos se ha dicho que le estaba enseñando a conducir. Eso supone un delito de cooperador necesario. Estás ayudándole a una persona a cometer un delito. Por lo tanto, también deberá responder en el juzgado por eso, por un delito de cooperador necesario.
Hablabas, Fernando, de esas intervenciones sobre bicicletas. Mucho ojo también a los patinetes eléctricos que siguen dando problemas, me imagino.
Sí, hemos tenido, mira, no te había dicho, pero uno de los que dio positivo iba en un vehículo de movilidad personal, y últimamente pues tenemos muchos, ya no solamente muchos circulando por la ciudad y por la acera, sino muchos accidentes, y tenemos muchas atenciones con ellos por caídas. También la mayoría, si de 10 personas que van en monopatín se han caído, 8 nos han dado positivo también en las pruebas de kilometría. Al final vas sobre un sitio muy estrechito, como si fuese una madera muy estrechita, con 2 ruedas muy pequeñas, y si nos cuesta mantener la verticalidad con los 2 pies apoyados en el suelo, todavía nos cuesta más cuando vamos sobre 2 ruedines.
Fernando Domeño, de Policía Municipal, con ese balance de fin de semana, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos ya a conocer el punto de vista, cómo ha transcurrido el fin de semana desde Policía Foral con Iñaki. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues un fin de semana desde donde Policía Foral pues abría diligencias a 19 personas por la comisión de distintos delitos. Y además atendíamos también 36 accidentes de tráfico con un saldo de 6 heridos leves, eso sí. Si os parece por bloques, decir pues que Y en el de Seguridad Ciudadana, 15 eran los detenidos, más específicamente por delitos contra con mujeres como víctimas, 6 varones, 3 de ellos por agresiones sexuales. Por delitos contra las personas, es decir, por lesiones o agresiones, 3 personas las detenidas, 2 de ellas en Don Esteve, Sant Esteban, al producirse una pelea, un altercado entre vecinos y además se habían implicados en el mismo menores. Otro detenido más también por lesiones en Sangüesa, en esta ocasión una pelea al amanecer, recordamos que están en fiestas en la localidad, entre jóvenes de Sangüesa. Y desde Peralta recibíamos varias llamadas denunciando la presencia de un varón que portaba un cuchillo de grandes dimensiones en la Plaza de los Fueros. La pareja que en esos momentos realizaba el servicio en Peralta, pues y apoyados además por un agente municipal, pues acabarían localizando a esta persona que se le incautaba efectivamente un cuchillo de grandes dimensiones, además de llevar una botella de vidrio roto guardada en su mochila, no sabemos muy bien con qué fin. Por cambiando de hecho ilícito, por robos eran detenidos 2 menores en Cizur al robar pues un robo con fuerza sobre otro menor, un teléfono móvil y unas gafas de sol. Y ya pasando al bloque de seguridad de vial, 4 imputados, 4 conductores citados para juicio rápido por delitos contra el tráfico, 3 por alcoholemias de tasa penal, 2 de ellos implicados además en accidentes viales como eran las localidades de Berriozar y Oricain, y un cuarto por no haber realizado nunca el curso de reeducación vial al perder todos los puntos de su carné. Y decir además también, y como apuntamos al inicio, que desde el viernes por la tarde las patrullas de seguridad vial atendían 36 accidentes viales, concretamente 14 el viernes, 11 el sábado y 11 el domingo. De los 6 heridos que mencionábamos, los 6 heridos se producían en las localidades de Ciaurri, o sea, Ciaurri, sí, Zirauki, Marcilla, Berriosuso, Fontellas y Leiza. De ellos, 3 eran ciclistas, 2 motoristas y un conductor. Y ya para finalizar, decir también que del total de los accidentes, 8 se produjeron como consecuencia de atropellos a diferentes animales.
Y vemos que acabáis de publicar, ¿no?, un tuit en vuestra cuenta de X, 2 motoristas denunciados por adelantamientos indebidos en Baztán. Es un adelantamiento que parece que no, en el que no puede suceder nada, que muchas veces se da, pero que como se ve puede ser denunciado.
Sí, eso es. Y además, en esta ocasión hay que agradecer la colaboración ciudadana, ya que eran pues unos particulares que pues eso en su desplazamiento sufrían esa maniobra temeraria o imprudente por parte de estos motoristas franceses en esta ocasión. Y bueno, pues a las patrullas de Elizondo nos daba tiempo, pues estábamos próximos a la muga, a localizarlos y bueno, a sancionar a los dos que efectúan la maniobra prohibida y peligrosa. Y además, pues a uno se le incautaba marihuana y el otro daba positivo también en el test de drogas.
Muchísimas gracias, Iñaki, desde Policía Foral, con este balance de fin de semana.
A vosotros, adiós.
Y de Policía Foral nos vamos hasta la Guardia Civil con Jesús, como todos los días en Cope Navarra. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido este segundo fin de semana de septiembre en seguridad ciudadana, seguridad de tráfico, etcétera?
Bueno, ya esto parece que va relajando un pelín. Parece ser que, bueno, el verano se está terminando y parece que todos recuperamos un poco la normalidad y vamos teniendo menos incidentes. Aún así, en lo que se refiere a datos numéricos del balance previamente dicho, pues vamos a destacar que seguimos, aunque detectamos quizás menos actuaciones, pero la cantidad de detenciones e investigaciones es similar a las que tenemos durante todo el año. Como recordamos siempre, yo contabilizamos desde las 15 horas del viernes hasta las 6 de la mañana de hoy, digamos, y hemos tenido 12 detenciones e investigaciones, que bueno, es una cantidad bastante, bastante reseñable para poco más de 48 horas, como decimos muchas veces. Bueno, hemos tenido lo que decíamos, 12 investigaciones y detenciones que no está mal. Como siempre, los motivos son muy variados. Hemos destacado 2 casos de daños, 2 de apropiación indebida en el centro comercial en Viana, varios de hurto, bueno, un popurrí que es el habitual de cuando son así más de 48 horas.
Y nuevo atropello a las carreteras navarras a un hombre de 74 años, ¿no? Si no me equivoco, en Cortes.
Sí, hemos tenido un caso en Cortes de un varón de 74 años que, bueno, hemos atendido, nuestros compañeros de la Comisión de Tráfico han atendido este suceso, que no es del fin de semana previamente dicho, ha sido de hoy, Pues bueno, en la mañana de hoy, como decía, se ha producido el atropello de un señor mayor, 74 años, en Cortes, que ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía de Tudela con una fractura de tobillo y contusiones. Y también me comentan los compañeros de la operación de tráfico que parece ser pues, que va a tener que ser intervenido del mismo. Bueno, le deseamos una pronta recuperación. Como siempre, en ciertas calles de ciertas localidades, siempre que vamos al volante y también cuando somos peatones, las dos cosas, ¿no? Tanto conductores como peatones, debemos tener la precaución porque, bueno, un suceso de estos puede complicarse y puede acabar, en este caso, pues un tobillo roto, pero bueno, puede ser, el desenlace puede ser grave. Todos los años tenemos sucesos y sucesos graves por atropellos en la vía pública, así que, por favor, la audiencia, máxima precaución, tanto seamos peatones como conductores.
Máxima atención, eso es, en esta vuelta a la normalidad. Jesús, desde Guardia Civil, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. Y hoy, 15 de septiembre, es un buen día para donar sangre. En Adona te lo ponen facilísimo, de verdad. Te tratan de maravilla. Son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás, a mucha gente. Es muy cómodo. Pide tu cita, infórmate en adona.es o en el teléfono 848 42 25 00. Porque todos los días son días de donar sangre.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este lunes se abren las prescripciones para los cuatro cursos monográficos que oferta este curso la Escuela de Música Joaquín Maya. Se trata de dos cursos de audiciones guiadas, uno sobre grandes compositores y otro sobre ópera y zarzuela. Se pueden solicitar hasta dos cursos por persona en la web de la escuela y en el teléfono 010. También hoy recuperan el horario habitual las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Pamplona en Echavacoiz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Francisco, San Jorge, San Pedro y Yamaguchi. La biblioteca de Chantrea continúa cerrada. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha convocado el 35º Certamen Literario en Euskera para promover la creación literaria Nobel, dotado con 9.000 euros en premios. Cada autor o autora puede presentar hasta el 27 de octubre un único trabajo por modalidad de poesía o narración, trabajos que serán de tema libre, originales y no publicados.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Siempre has querido aprender a bailar? En Leval te ayudamos a dar el paso. Desde predanza para peques hasta baile en línea para mayores. Encuentra tu estilo, moderno, urbano, clásico, contemporáneo, sevillanas, flamenco, salón, latinos, K-pop, rock and roll. Tú eliges. Además, pilates, zumba, ballet fit y entrenador personal para cuidar tu cuerpo. Leval, 28 años acompañándote en cada paso. Estamos en Iturrama y Mendebaldea. Inscripciones abiertas. Leval, tu escuela de baile.
Y otro lunes más, ya estamos con Consumidores Irache para desengranar esas inquietudes de todos los consumidores de Pamplona o de Navarra, en este caso. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy de interesante, como todos los lunes.
Va relacionado con los alquileres. Diré que Irache ha recibido más de 400 reclamaciones y consultas en los dos últimos meses de alquiler. Se sabe poco relacionado con los alquileres y el ciudadano quiere saber y quiere aprender. Hablamos mucho de dudas sobre todo la duración de los contratos, luego las condiciones de las fianzas, las rentas a aplicar, luego ya en tema de cursos universitarios, al final hay mucha gente que tiene el piso y lo quiere alquilar a estudiantes. Entonces quiere saber qué tipo de contrato tiene que firmar, por cuánto tiempo, qué obligaciones tiene. Si tiene que costar todos los inquilinos dentro del contrato o no. Y luego, cuando llegue el momento de devolver la fianza, ¿cómo hay que devolverla? Si las obras están más, han hecho alguna obra en la casa, si hay una repercusión con relación a ello. O sea, son un montón de preguntas que el ciudadano tiene y realmente nos van llegando continuamente. Y yo lo primero que diría es, tenemos que saber. Al final, desde el momento que alquilas tú una casa, tanto propietario como inquilino, es fundamental saber nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y más, ahora que hay una nueva normativa que regula todo esto, que estamos hablando de zonas tensionadas, no tensionadas, hasta qué punto tengo obligación de asumir un alquiler determinado porque es una zona tensionada, lo tengo que apuntar en algún sitio, tengo que comunicarlo. O sea, hay muchas dudas con relación a ello. Y si te parece, tengo las preguntas y hacemos preguntas y respuestas y vamos contando un poquito.
Vamos a ello, eso es.
La primera, por ejemplo, ¿cuánto dura el alquiler? El alquiler, en primer lugar, salvo para estudiantes, es anual con prórroga a 5 años, salvo que sea una empresa el que nos lo alquila y entonces serían 7 años. Entonces, llegado a los 5 años, un poco antes, si el propietario quiere rescindir el contrato por el motivo que sea, tendrá que avisarlo con 4 meses de antelación de la finalización. ¿Que lo quiere hacer el inquilino? Tendrá que hacerlo con 2 meses antes de la fecha de finalización. ¿Que no dicen nada a ninguna de las partes? Pues tendrán derecho también el inquilino a vivir 3 años más en la casa. Y cada año, si quiere en un monto terminado rescindir, con avisar con 1 mes de antelación antes de la anualidad, bastaría para poder rescindir. Uh-huh. Otra pregunta, ¿puedo pagar en mano el alquiler? El alquiler en principio se paga a través de medios electrónicos, pero bueno, si en monto terminado no tengo otra opción, bueno, pues se podría, pero lo normal es que vaya a través de la cuenta y que quede constancia.
Lo que apañe,
¿conviene
no?
Poner...
Digamos, lo que apañe el propietario de la vivienda con
el inquilino,
claro.
O sea, la renta que vayan a poner. En vez de hacerlo manual, que sea a través de la cuenta,
sí, porque
etcétera.
Es más seguro siempre y queda sobre todo registro también, ¿no?, de ello.
Exacto, y da más seguridad también a ese inquilino de que está pagando. Uh-huh. Porque luego, ¿cómo me lo demuestras? ¿Le da un recibito? ¡Ay, madre, el recibito! ¿Con un garabato? No, nombre, apellido.
Mientras no haya problemas, todo bien. Cuando hay problemas, entonces ya, cuidado.
Exacto. A Irache no nos llega lo bueno, ¿eh? Aquí llega lo malo, por eso advierto. Otra pregunta. ¿Conviene poner la luz y el gas a nombre de los inquilinos? Sí. ¿Motivo? Bien claro, que el contrato quede a su nombre, que el inquilino negocie directamente con la compañía de la luz, del gas, la tarifa que quieren poner, y a la vez luego, si deja de pagar, el responsable es ese inquilino y no el propietario. Qué típico es esto, ¿eh? El inquilino deja de pagar y el propietario venga a pagar los gastos del otro. Esto no puede ser. Los gastos de comunidad normalmente los suelen pagar el propietario, pero si lo pactamos en el contrato que lo paga el inquilino, será el inquilino. Por eso, cuidado con lo que firmamos por escrito.
Hay que hablar antes y luego leer bien lo que se plasma, ¿verdad?, sobre el papel.
Así es.
O sobre el documento electrónico, puede ser también.
Exacto, y asesorarse sobre todo y saber si tengo obligación o no la tengo.
Claro.
Si el contrato lo he preparado una inmobiliaria, ¿puede cobrar al comprador y al vendedor? No. La ley de vivienda deja claro que solo se le puede cobrar al propietario, no al inquilino, que por ahí hemos oído cosas. ¿Debo hacer constar el alquiler en algún sitio? Sí. Al firmar un alquiler de vivienda habitual, sea una vivienda libre, el propietario del piso debe inscribirlo en el registro de contratos de arrendamiento de vivienda de Navarra dentro del mes siguiente a la formalización del contrato. Cuando finaliza el arrendamiento, se comunica en el registro y punto. Y luego ya los que son de VPO, ya automáticamente de alquiler, la Dirección General de Vivienda ya los mete en el registro. ¿Es obligatorio el certificado energético? Sí, para poner un piso en alquiler es obligatorio tener el certificado de eficiencia energética correspondiente. ¿Quiénes no tienen obligación? Cuando el alquiler del piso es de menos de 4 meses al año. ¿Quién debe pagar las reparaciones de la casa? El propietario debe realizar las obras necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad y los arreglos pequeñitos, pues porque el desgaste que exista lo tiene que asumir el inquilino. Yo qué sé, ha estropeado la lavadora, pues lógicamente la tendrá que asumir el inquilino. Hay que cambiar la lavadora porque es muy vieja. ¿A quién le corresponde? Al propietario. Lo que sepamos que el tema de estudiantes que tanto se repite, y además hay mucha gente hoy en día estudiante.
Menudo melón acabas de abrir, Susana. Joder.
Así es.
Alquileres de estudiantes. Bueno.
Pues está, pues eso. Medio Atilagaña, medio claro. Iturrama, más todo lo que viene alrededor.
Media Pamplona casi.
Vamos a ver, tengamos claro, se puede hacer contratos temporales, porque la palabra lo dice, es temporal. No son personas que van a vivir con vivienda habitual, sino es temporal. Y en principio, sus contratos se hacen de septiembre a junio, finalizan y punto. El año siguiente, vuelta a hacer otro nuevo.
Durante esos meses que está la casa o el piso sin alquilar, se puede volver a alquilar a otras personas, ¿no?
Sí, claro.
De junio a
septiembre. Claro que podrías.
Vale.
Sí, sin problema, claro. Y bueno, pues todo el verano, si no hay nadie, salvo que hayas pactado con el inquilino, en que se quedan con el piso... Y entonces a cambio pagan, porque a veces lo hacen, ¿eh? En vez de las 2 mensualidades que faltan o 2.5 cuando se han marchado, pues le pagan 1 mes y a cambio le reservan la casa. Eso también se hace.
Vale.
Pero sobre todo, yo ahí sobre todo insistiría muy claro, hay un inventario bien hecho en el que refleje exactamente qué hay en la vivienda, que el contrato es de septiembre hasta junio, que finaliza y punto. Pero no puedes poner un temporal a alguien que vive como vivienda habitual, eso también, ¿eh? Que a veces también oímos cosas así. ¿Puede el inquilino alquilar la vivienda a otro? Lógicamente no puede alquilarlo sin el consentimiento del propietario, no puede subarrendar. Como inquilino puedo desistir del contrato cuando quiera, bueno, puedes a partir de los 6 meses de haber firmado el contrato y las partes pueden pactar que en caso de que el inquilino se vaya, indemnice al propietario con una mensualidad por cada año de alquiler que quede por cumplir. Si es el primer año, se calcula la parte proporcional de la mensualidad. Y también algo importante que suele preguntar mucho el consumidor es, yo en el contrato he puesto como propietario que si necesito el piso para vivir yo, ascendiente, descendiente o en caso de divorcio con el cónyuge, ¿puedo rescindir el contrato antes de los 5 años? Pues si lo has puesto en el contrato y lo puedes demostrar, bueno, con avisar adelante. Con 2 meses de antelación al inquilino, bastaría poder rescindir ese contrato. Pero ya ves, preguntas hay montones. Y yo sobre todo insistiría, vamos a ver, usted va a firmar un contrato de arrendamiento, propietario, inquilino, me da igual, sepa cómo está la ley, léase despacio el contrato que vaya a firmar. Si duda, pregúntenos en Irache, estaremos encantados en explicarles derechos que tienen, obligaciones que tienen, cuál es el más aconsejable con respecto a su situación, el contrato para firmar. Desde Irache hacemos también los contratos y que no nos venga el ciudadano luego con un contrato mal hecho, con muchos problemas, porque luego es más complicado el llegar a un entendimiento. Antes, mejor, es el momento ahora.
Oye, Susana, ¿suele haber más problemas igual cuando no se realiza ese alquiler a través de una inmobiliaria o no? O no tiene por qué, digo, no sé, para que haya ahí una parte de inmediación.
Aquí hay de todo. Nos llega de todo. Tanto a través de inmobiliarias como entre particulares. Bueno, la inmobiliaria, la ventaja que tiene es que puedes preguntarle muchas cosas y entiendo que tiene que saber la ley de arrendamientos igual que nosotros. Entonces, bueno, pues es más fácil. Pero claro, hay también gente que dice, pues es que prefiero a alguien imparcial totalmente, que es pues Irache, que al final ni le va ni le viene, y lo que tenemos es un contrato, un modelo, o el que el ciudadano que viene con su modelo le explicamos un poco los pros y contras de ese contrato para que valore si le interesa o no le interesa. Pero bueno, puede ser de dos maneras, y sobre todo es volver a insistir, hay que saber de ello, y antes de firmar, realmente informémonos, es la manera de que luego no haya problemas, que es fundamental, y vuelvo a repetir, hemos tenido más de 400 en 2 meses, lo cual quiere decir que el volumen es grande, pues porque hay mucho piso de alquiler hoy en día para estudiantes y también para gente joven que se emancipa, eso lo tengo claro. Entonces hay que saber de ello para saber exactamente cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, y más cuando nos hablan de normativas, cambios, y todo eso lógicamente repercute al consumidor.
Está claro, ¿no?, que lo que no pongan en el contrato, de ahí ya no se puede salir, es lo que se firmó, ¿no?, en un primer momento, punto.
Bueno, salvo que haya alguna cláusula abusiva en un momento determinado, que podría existir, pero bueno, en general, al final has pactado algo por escrito y es más complicado, y vuelvo a repetir, salvo que sea muy desproporcionado y sea muy favorable al propietario con respecto al inquilino o al revés, ¿eh? Lo demás, si no, en principio el contrato está firmado y entiendes que está cumpliendo la ley y, bueno, pues puede ser un poquito más hacia un lado o hacia el otro. Por eso es fundamental saber de ello.
Susana Arizkun, de Consumidores Irache, y que dan esos consejos sobre un tema que a veces es complicado, ¿eh?, como es el del alquiler, que tantos problemas y tantas dudas suelen sugerir.
Así es. Es complicado, es un tema complicado, difícil, y que muchas firmamos en barbecho, no pasará nada.
Claro, hasta que pase.
Y aquí no me viene lo bueno, ¿eh? Aquí no me viene todo el mundo diciendo qué contento estoy. No, estoy desesperado, enfadado, cabreado, no me pagan. O al revés, me corresponde un arreglo y no me lo están haciendo. Y además me dicen que me aguante. Y eso sí, que siga pagando porque si no me echan. O sea, de todo.
Pero la gente pedirá muchos milagros, ¿no? Cuando los milagros a Lourdes, que se suele decir.
Pues a veces es complicado. Cuando la documentación está mal hecha o no está concreta o... A veces también se paga el dinero en metálico, no consta por ningún lado. Como demuestras, es que no tengo un contrato, me dijeron que me lo iban a dar y no me lo han hecho. O sea, oímos de todo, pero también al contra, ¿eh? Inquilinos que dejan de pagar, que no hay manera, que destrozan todo, que arman unos follones terribles. Bueno, pues variado total.
Susana, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
De nada, hasta luego.
Hasta luego.
Siempre has querido aprender a bailar. En Leval te ayudamos a dar el paso. Desde predanza para peques hasta baile en línea para mayores. Encuentra tu estilo: moderno, urbano, clásico, contemporáneo, sevillanas, flamenco, salón, latinos, K-pop, rock and roll. Tú eliges. Además, pilates, zumba, ballet fit y entrenador personal para cuidar tu cuerpo. Leval, 28 años acompañándote en cada paso. Estamos en Iturrama y Mendebaldea. Inscripciones abiertas. Leval, tu escuela de baile.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Lunes 15 de septiembre, sinónimo de sección de historia con Javier Iborra de Diario de Navarra. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy, que creo que seguimos de indios.
Pues sí, yo creo que ya será la última parada con los indios y nos hemos dejado para el final, pues yo creo que a los más conocidos, a los más famosos, a los Sioux. Un nombre que precisamente a ellos mismos no les gusta. Es un nombre que les daban sus enemigos, que precisamente pues significa eso, enemigo o pequeña serpiente, cuando ellos a sí mismos se dan un nombre pues mucho más amistoso. Ellos se dan el nombre de Dakota, Nakota o Lakota, según los tres dialectos diferentes de estos indios Sioux, y que precisamente significa amigo, ¿no? Así que fíjate qué diferencia, ¿no? De llamarse Sioux, que además es una deriva de un término francés, a llamarse amigo, ¿no? Y bueno, ya estamos poniéndonos un poco en situación de que los Sioux pues son una gran confederación de indios, tan numerosa que da de sí para tres grandes grupos lingüísticos, ¿no? Los Dakota, que habitaban la región de los Grandes Lagos y Minnesota, los Nakota, que estaban en lo que hoy son Dakota del Sur y Dakota del Norte.
De ahí viene, me imagino, claro.
Sí, exactamente, ellos han dado el nombre a toda esta zona. Y los Lakota, estos son los más famosos, los Lakota, los que empiezan por L. Y que estos son los que, pues bueno, pues los que dieron a figuras históricas como Toro Sentado o Caballo Loco. Y eran los, evidentemente, los más numerosos y también los que más pelearon por su independencia o por su modo de vida, ¿no? Y bueno, ¿cuál era este modo de vida? Bueno, pues muy parecido a otros indios de los que ya hemos hablado. A los que nos hayan seguido todas estas semanas, pues lo que vamos a decir pues les va a sonar, ¿no? Pues que el caballo cambió sus vidas, que revolucionó su estilo de alimentarse, que les permitió cazar bisontes, desplazarse a largas distancias y bueno, y al final pues con la caza del bisonte pues eso les permitía pues tener alimento, construir sus viviendas, esos famosos tipis, también gracias a sus huesos, a los huesos del bisonte pues podían hacer armas y utensilios y luego desde luego pues vestimenta y calzado, ¿no? Con el cuero de la piel del animal, ¿no? En cuanto a la espiritualidad, pues también bastante parecido a otros indios de los que ya hemos hablado, ¿no? Pues ellos creían en el gran espíritu que impregnaba sus ceremonias, este Huacantanca, ¿no? Que una corrupción de ese nombre también aparecía, por ejemplo, en Bailando con Lobos, ¿no? Y bueno, en cuanto a sus ritos, pues la danza del sol, ¿no? También famosa y que hemos visto en representaciones y en pictóricas y también en cinematográficas, ¿no? Y bueno, pues los Sioux entran en contacto con el hombre blanco sobre todo tras la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? El Tratado de Fort Laramie de 1851, del que hablamos el otro día, el pasado lunes, y que pronto se convirtió en papel mojado, pues bueno, pues fue un intento de llegar a un entente, ¿no? Entre esos incipientes Estados Unidos y expansivos y estas tribus indias que realmente se habían desplazado poco antes a las grandes llanuras, pero ya se habían hecho a esa vida nómada y de cazadores de bisontes, ¿no? Bueno, rápidamente ya hemos visto, el Tratado de Fort Laramie se firma en 1851, justo en aquella época se produce la fiebre del oro de Colorado, se funda Denver, bueno, hay una gran migración hacia el oeste, hacia el centro de las Montañas Rocosas, y surgen las guerras, ¿no? Primero la Guerra Dakota en 1862, luego la guerra de Nube Roja en 1866 y por fin la famosísima Gran Guerra Sioux, la de 1876 y 77. Y esta, en esta Gran Guerra Sioux, que sobre todo se produjo por la aparición de oro ya en las Black Hills, en las famosas Black Hills de Dakota, pues que era un terreno sagrado para los indios, pues bueno, pues allá se produjo la batalla de Little Bighorn, la de las del séptimo de caballería de Custer, derrotado por Caballo Loco y Toro Sentado. Pero a pesar de ese triunfo, pues los indios estaban abocados a perder aquella pelea y bueno, se considera que el fin de la resistencia armada se da por hecho en 1890 en Wounded Knee, en Dakota del Sur, donde ocurrió una masacre que además dio título a uno de los libros más famosos sobre indios, en Terraz mi corazón, en Wounded Knee. Lo recomiendo, aunque han pasado muchos años ya y bueno, ha habido revisiones y la historiografía ha avanzado, pero bueno, es muy muy interesante. Y bueno, pues como el séptimo de caballería se vengó de la derrota de Little Bighorn con una matanza que ya puso fin, ¿no?, a la historia de estos indios Sioux, por lo menos en libertad.
Oye, una pregunta. ¿Uno de estos indios, un Dakota, un Nakota o un Lakota, si no me confundo, se levantaba pues los años 1850, 60, 90 y qué hacía?
Bueno, pues lo que
hemos... Un día entre semana. El fin de semana me imagino que lo mismo, pero bueno. No creo
una
que fuese
vida muy
por
parecida
ahí.
A los Cheyennes o a los Arapajoes o a todos estos indios de las grandes llanuras de las que hemos hablado, ¿no? Una vida pues seminómada, tampoco podemos decir que eran nómadas del todo, porque ellos hacían unos campamentos que se establecían durante varios meses al año, bueno, pues sobre todo vivían de la caza, de la recolección, también un poquito de la agricultura, tenían algo de la agricultura y sobre todo pues se dedicaban pues eso a pues exploración, búsqueda, en cuanto a sobre todo los hombres de la tribu, búsqueda de animales, búsqueda de caza, búsqueda de, bueno, defenderse también de enemigos, y el resto, pues, tanto ancianos como niños y mujeres, pues una vida muy familiar en el campamento, ¿no? Una vida que, bueno, para algunos pueden calificarla de salvaje y otros de idílica, depende de cómo lo mires, ¿no? Pero vamos, una vida muy sencilla, ¿no? Una vida sin ningún tipo de avance material, por así digamos, pero en el que tampoco tenían, salvo la llegada de enfermedades, que sí que eran muy dañinas para estos indios, o también de, bueno, pues cuando ya se produjo la expansión estadounidense, pues una vida más bien tranquila y no tan belicosa como tendemos a pensar, ¿no? Que siempre damos por hecho que los indios eran terribles,
¿no?
Exactamente, y no, en el día a día todo lo contrario.
Oye, siempre me llamó la atención hace, no sé, hace ya dos o tres programas, no me acuerdo, cuando me comentabas el papel, ¿no?, que tenía el hombre de paz, el hombre de guerra. No sé, en los Sioux, ¿quién era, por ejemplo, el hombre de guerra? ¿Si era una persona mayor o era joven como aquel día? No recuerdo bien qué tribu era.
Sí, pues es verdad, es diferente. Aquí está la gran diferencia quizás entre los Arapajoes y los Cheyennes, que yo creo que son de los que a los que puedes estar haciendo mención.
Eso es.
Y estos indios Sioux, no sé, sí que tenían una jerarquía más marcada, tenían unos jefes más establecidos, que llevaban la voz cantante, y eso les permitía, sobre todo a los Lakota, pues digamos, presentar ejércitos en batalla más numerosos y que pudieran actuar de un modo más coordinado, ¿no? Porque al final, pues bueno, bajo la égida de un gran líder, pues podían agrupar una serie de líderes, de cabecillas, no tan jóvenes como en otras tribus, sino aquí sí que se juntaba más la experiencia, ¿no? La experiencia de los guerreros, también porque estamos hablando de otro momento, ¿no? Ya en aquel, con los Arapajoes y los Cheyennes, pues quizá la guerra pues todavía era no de exterminio, por así decir, o no de supervivencia, pero aquí sí que ya estaba en juego la supervivencia de la tribu cuando estamos hablando de la Gran Guerra Sioux, y ahí sí que es verdad que todos los grandes jefes tenían que implicarse. No había espacio para la paz, aunque sí que había divergencias, ¿eh? Había jefes que eran más belicosos y otros que eran más partidarios de firmar la paz y rendirse.
Y ya volviendo un poco a la actualidad, en 2025, no sé en qué reservas o en qué zonas de los actuales Estados Unidos, entiendo, y no sé qué retos afrontan en la actualidad, si los más bueno, pues, los conoces, si serán en general, ¿no?, compartido con otras
sí,
tribus.
Sobre todo para los indios Sioux, el caballo de batalla es recuperar las Black Hills, ¿no?, las territorio desolado,
sí,
pero que para ellos es tan importante, ¿no? Es una zona pues que en la que se creyó que había oro, que luego se descubrió que no había oro, bueno, una zona que realmente es muy pobre, pero que para ellos es muy importante, y realmente pues ahí tienen una batalla legal que lleva años, ¿no?, en la Corte Suprema dirimiéndose, ¿no?, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y luego pues sí que están haciendo pues típicas escuelas comunitarias en las que se intenta que perviva la lengua Lakota, la lengua, sobre todo porque la Lakota es la más hablada, la más numerosa. Y luego pues sí que tienen pues protestas, ¿no? Hace unos años se salieron en portadas de periódicos pues porque se quería construir se había encontrado petróleo en alguna zona en la que ocupaban los Sioux y en Standing Rock, y bueno, pues que los Dakota pues se oponían, ¿no? Pero bueno, digamos que es una historia parecida a las de otros grandes indios que se vieron abocados a vivir en reservas y perdieron su modo de vivir.
Y ya para cerrar este capítulo de indios, o sea, hoy en día los tanto, ¿no?, entiendo que los Arapajoes, los Cheyennes, los Sioux llevan una vida entre comillas normal, me refiero, van en coche, no van a caballo, o sea, sí que verán a caballo, pero ya me entiendes, ¿no?, como con más, no sé, más modernidades en su vida.
Sí, 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 es verdad que mantienen una especie coche, de hibridación, ¿no?, sí, entre costumbres antiguas que se van perdiendo y las modernidades. Tienen lavadoras, tienen ese sentido. Lo que pasa es que sí que tienen un problema que es de pobreza, de desempleo y de salud, porque también viven en unas zonas en las que pues no es lo mismo vivir en la costa este de Estados Unidos o en la zona de Los Ángeles o San Francisco que vivir en las Dakotas, pero para cualquiera, pues también para los indios, evidentemente. No tienes las mismas posibilidades de empleo, de desarrollo social y de desarrollo cultural. Eso es evidente. Entonces, ellos, precisamente, pues claro, tienen también la dificultad pues de un techo de cristal, ¿no?, al que es muy difícil que accedan pues a la política, a la carrera, digamos, bueno, pues al ascensor social, ¿no? Tienen muy difícil salir de ese mundo y tener las mismas y la igualdad de oportunidades que puede tener alguien que ha nacido pues en Nueva York, en Filadelfia o en Los Ángeles, ¿no?
Javier Iborra, pues según dices aquí termina, ¿no?, el capítulo de indios. Yo estoy abierto a más indios, pero lo que pasa es que no sé si quedan, bueno, más indios por analizar.
Quedan muchísimos, pero ya veremos, porque igual si está gustando esto y como todavía queda verano, pues igual ampliamos el capítulo, porque la verdad es que indios y historias fantásticas de los indios, hay muchísimas para contar.
Ahí para un rato. Javier Iborra, de Diario de Navarra, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Luis. Hasta la próxima.
Y tiempo ya para saludar a Manuel Casado, miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua por la Comunidad Foral de Navarra, desde, recordamos, 2005. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Cómo ha ido?
Aquí estamos.
¿Cómo ha ido ese verano? Ya de vuelta, ¿no?
Bueno, sí, ya prácticamente casi se ha olvidado, aunque todavía estamos disfrutándolo, pero efectivamente, pero bien, bien. Siempre hay más tiempo para cargar baterías y para reflexionar y descansar.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, Manuel, en cuanto siempre en lo que gira el lenguaje?
Pues yo diría que ahora mismo estamos en un momento en que hay mucha polarización del lenguaje. Yo creo que todos somos conscientes, pues eso, ¿no?, de que hay noticias diarias de las guerras y esto no es bueno. Guerras que están cada vez más cerca y yo creo que al nivel personal, nivel social, nivel en que cada uno nos movemos, todos podemos hacer algo por evitar este lenguaje bélico, polarizado, el lenguaje en que no hay grises, la realidad siempre es mucho más rica, hay mucha gama de grises. Lo que veo es un empobrecimiento del vocabulario, un estrechamiento, ¿no? Blancos, negros, buenos, malos, fachas, progres, que es incompatible con la complejidad que tiene la vida y las situaciones y las circunstancias. De manera que yo creo que todos podemos hacer algo, todos, en el día a día, en las conversaciones entre amigos, en los bares, en la vida social, todos podemos hacer algo por evitar esas situaciones, de utilizar el lenguaje como arma arrojadiza, del insulto como procedimiento, ¿no? Como, es decir, yo creo que jugar con las palabras son muchas veces es preludio de acciones violentas, sobre todo cuando las palabras son insultantes, como decía Kafka, sí. Las palabras insultantes son preludio de acciones violentas. En fin, yo creo que además hemos tenido recientemente, ¿no?, las noticias de hoy de 22 policías heridos, pues bueno, eso a mí me... Vamos, yo creo que nos inquieta a todos las noticias que aparecen a diario, ¿no? Es decir, que yo creo que en lo que de cada uno depende deberíamos pensarlo dos veces antes de dar rienda suelta a un enfado, tanto si es de palabra como sobre todo si lo hacemos por escrito, pues deberíamos ser capaces de gobernar un poco más la lengua, ¿eh? Una persona que no es capaz de gobernar su lengua, pues yo creo que tiene una importante discapacidad para la vida social. No digamos si encima ostenta un cargo público. Esto es lo que a mí me ronda por la cabeza últimamente, ¿no? Este ambiente ambiente bélico, ¿no? Ambiente de polarización, ¿eh? Y de insulto. Esto es lo que a mí... Y me recuerdo cómo el actual Papa, León XIV, empezó su pontificado precisamente poniéndonos en guardia contra las palabras agresivas, ¿eh? Contra el modelo de competición, ¿eh? Y nos hablaba de que el modo de comunicarnos tiene una importancia fundamental. O sea, hay que decir no a la guerra de las palabras y a la guerra de las imágenes, rechazar el paradigma de la guerra y procurar pues desarmar, decía, la comunicación, desarmar de prejuicios, de rencores, de fanatismo, de odio. Manuel, esto es lo que Manuel, pienso yo que...
Pues muchísimas sí. Gracias, Manuel, perdona interrumpirte. Casado, nada. Catedrático de la Universidad de Navarra, y ese uso sobre la...
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. 2:50 ya de la tarde y como te venimos contando, ese sector de los autónomos que está viviendo épocas duras, época, ¿no?, de como se suele decir, de vacas flacas, quizá falta de apoyo desde las instituciones a la hora de comenzar un negocio, un taller, un comercio, una cafetería, una consulta, un negocio, como digo, de este tipo, que suele costar a priori, pero que desde asociaciones como la Asociación de Trabajadores de Autónomos de Navarra tratan de poner mediación para facilitar ese camino hasta la apertura de este negocio y su posterior consolidación. Su presidente, el de ATA, Juan Carlos Equiza, avisa de que el sector en nuestra comunidad se encuentra un poquito peor respecto al resto de España.
Si España había ganado más de 135.000 autónomos, más de un 4%,
Entonces, pues les enseñamos cómo en Navarra habíamos perdido casi 1.000, lo que suponía, en vez de ganar un 4%, un retroceso del 2%. Y además, pues por actualizar más, les dije pues cómo la tendencia seguía y cómo en lo que ya va de año del 2025 ya habíamos perdido otros 191.
El relevo generacional es otro de los problemas en los autónomos, al igual que en muchísimos otros sectores económicos.
Más de 5.000 autónomos en Navarra tienen más de 60 años. Si no conseguimos además un relevo para ellos, hemos previsto que igual hasta 7.000 negocios podrían desaparecer, sobre todo en zonas rurales, con lo que implica en el tema de la desertización de los pueblos y demás. Otro tema importante.
Y comenta que menos mal que han llegado inversores extranjeros para potenciar este sector de los autónomos, como digo.
Está creciendo con fuerza y además, si no hubiera sido por ello, pues tal vez estaríamos hablando de más autónomos, de una pérdida de más autónomos en Navarra.
Por su parte, la Confederación Empresarial de Navarra celebró en el Sadar en la pasada semana un evento en torno al autónomo como eje central, en el que cerca algo más de 200 personas se dieron cita pues para compartir impresiones, miedos, inquietudes, ¿no?, del momento que viven como autónomos. Carlos Fernández es secretario general de la Confederación Empresarial de Navarra y habla de que hay que tener tacto, de que hay que mimar a los autónomos.
Sí. La verdad es que, bueno, pues siempre se habla de las personas trabajadoras autónomas como si fueran superhéroes, porque tienen mucha capacidad, pero claro, la capacidad, la paciencia, la resiliencia, como bien decías, pues se agota y efectivamente hay que cuidarles y hay que intentar, bueno, sobre todo trasladar la importancia que tienen y que se vean reconocidos en su día a día, más allá del propio reconocimiento de su actividad, ¿no?
Autónomos con grandes estructuras, autónomos con pequeñas estructuras, en las que muchas veces la legislación es bastante similar entre unos y otros, algo que Carlos Fernández desde la CEN indica que no puede ser así, no puede ser la misma.
Pues es que la legislación ahora mismo, tenemos una legislación que es muy universal y prácticamente se exige a un pequeño empresario, a un autónomo, lo mismo que a una gran empresa, cuando los recursos, pues evidentemente, que tienen unos y otros, pues no son los mismos. Entonces, nuestras mayores preocupaciones son la fiscalidad y el intentar facilitar y el acercar lo que es la administración y la burocracia pues al día a día de los autónomos.
Al igual que en muchos sectores, y como también comentaba Juan Carlos Equiza desde ATA, para CEN el relevo generacional es uno de los retos a los que enfrentarse en los próximos años.
Sí, ahí sí que estamos viendo que hay muchos problemas en el relevo generacional. Y hombre, ahí hay una de las causas que apuntamos y que parece muy clara, ¿no?, también es un cambio cultural. Cada vez cuesta más el que los jóvenes pues quieran emprender, quieran asumir esa responsabilidad, fruto de, entre otras cosas, como decíamos antes, pues de esa presión fiscal, de esa presión burocrática, de que lejos de facilitar, pues muchas veces dificulta mucho el que se quiera dar ese paso.
Y te cuento que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha remitido al Gobierno de Navarra un informe sobre las Orbas para duplicar el túnel de Belate, en la que aprecia irregularidades administrativas que no coinciden con el informe realizado anteriormente por la Cámara de Comptos. El presidente primero del Gobierno Foral, Félix Taberna, ha afirmado en rueda de prensa que el Ejecutivo está analizando este y otros tres informes de otras obras que solicitó a la oficina, de los que no ha dicho nada más allá de que no se han detectado conflictos de interés en miembros de mesas de contratación ni perjuicio económico para la Hacienda Foral. Y un hombre de 61 años ha sufrido heridas de pronóstico reservado al salirse de la vía en su vehículo, que conducía a las 6 y 16 horas de esta madrugada, de este lunes, a la altura del kilómetro 10 de la Nacional 132 en Murieta. El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con politrauma, según informa el 112, que apunta que el hombre, único ocupante del vehículo, se encontraba ya fuera cuando han llegado las asistencias. Y la oferta de formación profesional en Navarra ha arrancado este curso 25-26 con 178 ciclos formativos y programas de FP pertenecientes a 24 familias profesionales. Cifra que supone un incremento de 6 ciclos sobre la oferta del pasado curso. Destaca la generalización de la FP dual, que este curso se extiende a los más de 16.000 estudiantes de FP de la red de centros públicos y de los centros concertados, de la comunidad foral.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polqué.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polqué. Creamos hogares.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
¿Te alejas del móvil para leer o confundes el bote de gel con el de champú? Es hora de cuidar tu salud visual. En Medical Óptica Audición te ayudamos.
Tu revisión visual, gafas progresivas y garantía de adaptación por 85 euros. Pide cita en medicaloptica.es y empieza el curso estrenando con Medical Óptica Audición.
En calle de Estella 7 y en avenida de Carlos III 34.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Sur, 100% eléctrico, desde 11.780 euros, plan MOVES incluido. Ven a conocer el BYD Dolphin Sur, coche urbano del año a BYD Blendio, en Parque Empresarial Galaria de Cordovilla, junto al MediaMark.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana
natural. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 000 o en murprotec.es. Murprotec.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a puntito ya, de llegar a las 2 de la tarde, te cuento, Osasuna sumó ayer la segunda victoria de la temporada gracias al gol en la primera mitad de Raúl García de Haro y la sentencia del gol de Iker Benito en el minuto 77. Primer gol para el canterán rojillo, que recordamos que el pasado curso estuvo a las órdenes de Alessio Lisi en el Mirandés, quedándose a las puertas de ese ascenso a la primera división. Y llegamos ya a las 2. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.